He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, qué alegría poder recibirte aquí en Libertad sin Límites y qué gratitud hay en mi corazón el saber de que nos permites también acompañarte en este momento. Ingresar hasta tu casa, tu automóvil, hasta el lugar donde estés. Qué bueno es que podamos estar unidos bajo un propósito, el descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y eso lo descubrimos obviamente a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene para nosotros un mensaje presente. Y estamos en una serie especial y cada vez se torna más espectacular. Se trata de analizar, extraer lecciones importantes para nuestra vida a través del libro de Esther. Ya estuvimos algunos capítulos anteriores hablando acerca de cómo son mensajes tan oportunos y tan necesarios para nuestro tiempo. Sabes también que está disponible la revista Esperanza, yo creo. Un material extraordinario donde tiene 15 capítulos. Y allí tú puedes descubrir de qué manera podemos colocar nuestra fe en Dios mediante creencias correctas sobre Dios. ¿Cuáles son aquellas creencias que debemos conocer y sobre qué deben estar fundamentadas? Tú puedes ahora mismo ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica o también tú puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp +55 12 98 100 14 60. +55 12 98 100 14 60. Enviarnos ahí un mensaje diciendo estoy acompañando el programa y solicito la revista Esperanza Yo Creo. Es totalmente gratis, está disponible y te aseguro que esto va a fortalecer tu vida espiritual, mejorará tu relación con Dios y comprenderás mucho mejor el plan que Dios tiene establecido en su palabra para tu vida. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eso te voy a mencionar después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
Esther era una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Tuvo que enfrentarse a una situación crítica cuando su pueblo estaba en peligro de exterminio debido a una trama maligna. Al enterarse de esto, su primo Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey Asuero para salvar a su pueblo. Aunque hacerlo implicaba un gran riesgo para su propia vida, Esther con valentía y fe decidió presentarse ante el rey. La valentía y la intercesión de Esther salvaron a su pueblo de la destrucción. De manera similar, Jesús, nuestro Salvador, intercedió por nosotros al entregar su vida en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Así como Esther arriesgó su vida por su pueblo, Jesús dio su vida por nosotros, asegurando nuestra salvación y reconciliación con Dios. Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Jesús es nuestro abogado y que intercede por nosotros continuamente. Recordemos siempre que no estamos solos en nuestras luchas y caídas. Tenemos a un intercesor poderoso, Jesús, que nos ama y aboga por nosotros. Que su amor y sacrificio nos inspire a vivir con fe y valentía, sabiendo que en Él tenemos la victoria.
Hoy vamos a hablar sobre el papel que tiene un mediador, un intercesor. Sabes que en la vida necesitamos siempre de un garante para hacer grandes transacciones. Necesitamos siempre de un mediador para poder reconciliarnos. En fin, la función del mediador o intercesor es tan importante en nuestra vida. En la Biblia, la mediación tiene que ver con la obra que Jesucristo hace en nuestro favor. Él no solamente dio su vida en la cruz para salvarnos, Él también es nuestro abogado e intercesor ahora en el santuario celestial. Esa obra es extremadamente importante, que de ello depende la salvación de todo ser humano. La sangre que fue derramada tiene que ser aplicada en favor de aquel que lo acepta como salvador. Y para ello necesitamos de un mediador, necesitamos de un intercesor. La Biblia menciona que es Jesucristo. No hay otra manera de poder obtener salvación o de poder llegar a Dios si no es a través de ese mediador. Ahora, en la historia de Esther, encontramos también una obra de mediación, de intercesión, realizada a través de la propia reina Esther. ¿Qué lecciones esta historia trae para nuestra vida? ¿De qué manera podemos ver la intercesión mediante ella, poder mirar como una figura de aquello que Jesús hace en nuestro favor hoy? Entonces, hoy queremos analizar este asunto de intercesión, de mediación, y finalmente para ver de que existe un intercesor, y es Jesucristo. Mas hay una obra que Él está realizando. Esa obra se vio de alguna manera figurada en la historia que encontramos en el libro de Esther. Estamos en una serie especial y hoy queremos dar un paso más, ver otra vez un nuevo capítulo y ver el mensaje que trae para nuestro tiempo presente, para nuestra vida. ¿Estás preparado? Yo estoy aquí con Biblia en mano, así que te invito a tener también Biblia, lápiz y papel, y juntos vamos a tener un corazón dispuesto para poder escuchar, entender y obedecer aquello que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Hace algún tiempo ya nos sumergimos al libro de Esther y encontramos grandes tesoros para nuestra vida, enseñanzas extraordinarias que nos enseñan cómo vivir, cómo actuar, qué hacer en momentos de angustia, de desesperación, cuáles son nuestras actitudes, qué debemos cambiar. En fin, tantas lecciones importantes. Desde el primer capítulo de este libro ya nos trae lecciones importantísimas para nuestra vida. En el programa anterior nosotros ya abordamos los capítulos 5 y capítulo 6, cómo de manera inesperada, de manera increíble, Dios cuida, Dios protege la vida de sus hijos. Amán había preparado una horca para poder destruir a Mardoqueo. Sin embargo, esa horca no le sirvió. El pedido que iba a hacer el rey no lo realizó, porque en lugar de ser ahorcado, ese día fue enaltecido, fue engrandecido, porque el rey recordó que Mardoqueo le había salvado la vida de un complot que se había realizado entre dos consiervos suyos. Entonces, vemos cómo las cosas pueden cambiar y que es Dios quien dirige la historia. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras cosas pueden ser escritas, descritas, planeadas. Aparentemente que todo va a funcionar a la perfección, pero Dios cumple su propósito. Dios guía su plan. Dios tiene el control de la historia. Y aquel que se coloca de parte de Dios siempre es protegido, siempre es conducido. Por otro lado, vimos que Esther actúa con sutileza, con delicadeza, no porque es el temperamento de ella, sino porque ella ayunó, ella pidió la dirección de Dios. Cuando una vida está siendo guiada por Dios, no se precipita, no actúa por emociones, por el momento, por la presión, por la desesperación, no se deja guiar o impresionar por las circunstancias. Actúa con serenidad, actúa con sutileza y actúa de la manera correcta. Bueno, hoy vamos al capítulo 7 y al capítulo 8 del libro de Esther. Es un libro corto, mas tiene extraordinarias lecciones. Capítulo 7 y capítulo 8, vamos a continuar hablando aquí de banquetes. Banquetes en sí son fiestas, celebraciones. Generalmente nos gustan los banquetes, ¿verdad? Hay diversas reuniones donde hay celebraciones. Y obviamente que nosotros lo usamos para celebrar una victoria, el año, un año más de vida, para celebrar algo importante. Los banquetes o las fiestas son un tema sumamente importante en el libro de Esther. Fíjate una cosa, si te fijaste aquí en un detalle, el libro de Esther comienza con un banquete. ¿Recuerdas cuando Asuero mandó traer a todos sus, sus funcionarios, sus trabajadores, para celebrar un banquete? Y el libro también va a concluir con un banquete o con una fiesta de celebración. Entonces, si así comienza y así termina, en Esther los banquetes tienen varios propósitos, propósitos que están unidos entre sí. Por lo menos hay tres propósitos cuando se habla de banquetes en el libro de Esther. En primer lugar, un banquete sirve para revelar, es decir, es en el contexto de banquetes que se hacen anuncios importantes. Es en banquetes donde los secretos salen a la luz. ¿Recuerdas el banquete que se hizo con Amán y el rey? Hoy vamos a analizar un poquito más de esa historia. Entonces, el rey también en un banquete fue donde él reveló su riqueza y su poder. Ahí en el capítulo 1 dice que él reunió a toda la gente para poder revelar su riqueza. Entonces, más o menos un banquete sirve para poder revelar ya sea su riqueza, su majestuosidad, su poder, como también para poder revelar secretos. Ahora, después de Esther ser elegida como reina, recordemos también que el rey hace un banquete para poder presentar ante sus súbditos a la nueva reina. Entonces, Vasti, que era la reina anterior, en un contexto de banquete, revela su libertad cuando se niega a obedecer al rey. Pero Esther también en otro banquete es revelada como la nueva reina. Entonces, banquete tiene el sinónimo aquí de revelación. ¿Correcto? Número dos. Banquete en el libro de Esther también representa la otorgación de poder. El hecho de dar poder, de entregar poder. Por ejemplo, Amán solicita al rey poder para destruir al pueblo judío. Y le es otorgado. ¿Qué hace luego Amán? Dice que celebra un banquete en privado. Eso está en el libro de Esther, capítulo 3, el versículo 15. El primer banquete que Esther le da al rey, que ya vimos esto en el programa anterior, tiene un propósito. El propósito de recibir la seguridad de poder para llevar a cabo su plan. Por eso le invita a un segundo banquete. Ese segundo banquete es lo que hoy vamos a analizar. Pero también banquete es sinónimo o es connotación de retirar poder o remover del poder. Entonces, revelar, otorgar poder o remover poder. ¿Por qué razón? Porque fue en el contexto de un banquete que el poder de Vasti fue removido. ¿Recuerdas? Su función de reina sobre el imperio llegó a su fin durante un banquete. En Esther capítulo 7, que es el capítulo que íbamos a ver, allí nos confrontamos con un banquete más. Y en este banquete se juntan las tres ideas. Porque hay revelación, se otorga poder, como también se remueve poder. Se remueve el poder de Amán, se otorga poder a Esther y se revela algunos asuntos que hoy vamos a ver qué cosas son revelados. Entonces, el concepto que une estas tres ideas de banquete lo encontramos en Esther 7. Solo que aquí aparece un elemento más. El elemento de intercesión o mediación. Entonces, la mediación resulta en revelación de secretos, en que a alguien le es removido el poder y en otorgamiento de poder. ¿A través de qué? De una intercesión o de una mediación. Entonces aquí Esther va a ser el instrumento de Dios para poder interceder por el pueblo, para que no pueda ser destruida o destruido el pueblo judío. En esta tarea, ella tiene una gran ventaja sobre Amán, incluso sobre el propio rey. ¿Por qué? Una razón simple. Esther tiene información que ninguno de ellos dos posee. Por ejemplo, el rey no sabe que Esther es judía. Es lo primero. Número dos, el rey tampoco sabe cuál será la petición que le hará Esther. Eso desconoce. También desconoce que Amán, por el hecho de que Esther es judía, se constituye en un enemigo de la propia reina. Esos son los secretos que ahora van a ser revelados aquí en este capítulo. Y después de la cena, el rey le solicita a Esther, obviamente, que presente cuál es su petición. Y ahí en el capítulo 7 comienza el texto diciendo así: el rey fue con Amán al banquete de la reina Esther.
También en ese segundo día el rey dijo a Esther durante el banquete, dime cuál es tu pedido, reina Esther, y se te concederá. ¿Cuál es tu demanda? Aún la mitad, aunque sea la mitad del reino, se te otorgará. Ya te dije que nunca hay que tomar en cuenta las palabras del rey, porque el rey nunca iba a dar la mitad de su reino. Eran palabras de cortesía. Entonces, lo que dice el rey es, ya que nos trajiste un banquete, ahora viene otro banquete, dinos cuál es tu petición. Aparecen las frases de cortesía, pero esta vez la reina sabe que el rey le va a otorgar el pedido. ¿Por qué? Ella actuó con paciencia, con prudencia, con cautela, no por impulso, fue paso a paso. Y lo primero que hizo es ayunar. Otra vez el énfasis. Si nosotros orásemos antes de poder actuar, antes de poder presentarnos, antes de poder crear algo, antes de levantar o construir algo, nuestras decisiones serían diferentes. Ahora, Esther va a usar todas las habilidades que están a su alcance, incluso habilidades psicológicas con el rey. Porque fíjate, la primera revelación que ella hace tiene un propósito, el propósito de ganar la simpatía del rey. Fíjate cuán importante son las palabras dichas en el momento adecuado y dichas de una manera inteligente. Ella presenta al rey como si su vida está en peligro, no la de su pueblo. Ella va a pocos, paso a paso. Ella dice que su vida está en peligro. Y mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 7 de Esther. Entonces la reina Esther respondió, rey mío, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey, mi pedido es que me concedas la vida. ¿Por dónde comienza? Por ella. Que sea dada mi vida. Y mi demanda es que también salves a mi pueblo. Imagínate lo impresionado que quedó el rey. ¿Quién te está amenazando? Tú eres la reina. Pero ella no va y dice, mira, aquí a tu lado hay alguien que firmó. No, no, no. Va tranquila. Y le dice, mira, mi pedido es este. Mi vida está en riesgo. Y la de mi pueblo. Ella sabe una cosa. El rey la quiere ella viva, no la desea muerta. Eso es lo que sabe. ¿Por qué? Porque si el rey hubiese querido matar a Esther, ya lo hubiese hecho. Él tuvo la oportunidad de quitarle la vida cuando ella apareció en el palacio sin que él lo invitara. La ley lo respaldaba, pero él no la quiere matar. Él la quiere a la reina viva. Entonces ya tiene algo a favor. Ahora, ella arriesgó su vida ante el rey. Porque antes de ir ante él, su vida ya estaba en peligro. Recuerda que Amán había hecho firmar un edicto para que todos los judíos, solamente porque odió a Mardoqueo, porque no se arrodilló delante de él, él quiso no solamente matar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Bueno, entonces, aquí en ese contexto, viene una segunda revelación. La primera revelación ya es para sacudir al rey. ¿Quién te está amenazando? ¿Quién es? Imagínate, si el rey no es guiado por impulso, dime quién es y ahorita se quita la vida. Pero Esther va de a pocos. Lo primero que pide es por su vida. Ella no condena, ella no le dice aquí a tu lado está. No, no, no. Vamos de a pocos. Vamos a revelar a poquitos cómo se hizo este plan. De pronto viene una segunda revelación. Y la segunda revelación es importante. ¿Sabes cuál es la segunda revelación? Su identidad. Si te das cuenta, nuestras palabras, cuando son medidas, cuando son dichas de manera inteligente, entonces tienen un poder tremendo para persuadir. Otra vez voy al principio. Ella actuaba siendo guiada por Dios, porque antes de presentarse ante el rey, ¿qué cosa hizo? Oró y ayunó. Ahí está la clave. para saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, qué decir. Las personas guiadas por impulso escriben hiriendo, critican hiriendo, apuntan, destruyen. Pero la persona guiada por Dios es criteriosa, es cautelosa, es prudente. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona se levanta y habla desmedida, hiriendo y criticando, espera un momento. Tú estás ardido, estás botando tu veneno porque tu corazón está lleno de resentimiento y de odio. Tienes envidia y te dedicas a ver la vida de los demás y a rebajar a los demás. Cuando tú eres guiado por Dios, prudencia. ¿Entiendes? Ahora, mira, primero ruega por su vida. Ella podía guardar odio en su corazón diciendo, mira, ahí está Amán a tu lado, por favor, destrúyelo en este momento porque me quiere quitar la vida. No. ¿Te das cuenta la actitud de alguien que es guiado por Dios? Y número dos, ¿por qué ella revela su identidad después? Porque si hubiese revelado al comienzo, hubiese asustado a Amán que está allí, porque ni siquiera Amán sabía que era judía. Ella lo revela después. Y ella le dice, es que yo pertenezco a un pueblo que es odiado, que es despreciado. Y ahora el deseo es que sea exterminado. Y es más, su extinción ha sido decretada. Mira el versículo 4. Yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Ahora ella se identifica. ¿Cuál es su verdadera identidad? Yo y mi pueblo, o sea, yo soy judía. Qué interesante. Si hubiéramos sido vendidos para ser siervos y siervas, me callaría. Pero nuestra muerte para el rey sería un daño irreparable. ¡Wow! ¿Qué cosa es su petición? Salva mi vida y la vida de mi pueblo. Está revelando dos cosas. Hay un edicto de muerte contra su pueblo y está revelando que ella es judía. Ella aquí se ha identificado totalmente con su pueblo. Ha proclamado su verdadera identidad, su herencia cultural, sus creencias religiosas. El edicto es contra mí y contra mi pueblo. Esa identificación es importante. Yo soy una de ese pueblo que alguien busca destruir. Esa es la verdadera naturaleza de la manera como Dios, a través de Jesucristo, hace una mediación. Mira cómo es que Jesucristo hace una mediación similar. Recuerda que Esther se identificó con el pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Se identificó totalmente con aquellos por los cuales Cristo intercede. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí dice, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente lo mismo. Jesús vino y se identificó con el ser humano. Por eso es que él es nuestro mediador, porque él nos entiende, dice Hebreos capítulo 3, 4, versículo 15 y luego 16. No tengamos miedo a acercarnos, porque él experimentó nuestro dolor. Él sabe. Él, siendo rey, se identificó con nosotros. Recuerda que la reina, siendo reina, se identificó con el pueblo judío despreciado. Ahora, Jesucristo, siendo rey, se identificó con nosotros. Incluso tomó nuestra condenación. Entonces, es su intercesión. En su intercesión aquí, Esther está rechazando a la condenación, a la muerte. Y aquí ella se coloca como mediadora. Porque su misión es salvar, preservar vidas. Ella ya había contribuido a preservar la vida del rey. ¿Recuerdas que ella fue la que informó al rey que habían dos personas que querían quitar la vida? Ahora ella es el instrumento de Dios para salvar la vida de todo su pueblo. Y recordemos que eso hizo que Mardoqueo pueda despertar esa conciencia. Dios te ha traído aquí para una misión. Es la misión que tienes. Y esa es la misión que nosotros también tenemos. Dios nos ha rescatado y tenemos una misión, también salvar la vida del otro que se está perdiendo. Por eso es que importantísima la declaración de Esther: sea dada mi vida y la vida de mi pueblo. Ahora, ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida solamente por salvar a otros. En el caso de Jesucristo, Él no solamente arriesgó, Él dio su propia vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Bueno, ahora Esther fue al rey en este segundo banquete en busca de poder. Recuerda que Amán había hecho lo mismo hace unos días atrás para firmar el decreto de destrucción a todos los judíos. El rey, yo imagino en ese momento la sorpresa, lo que estaba comiendo, la comida amargó. ¿Qué está pasando? Él no puede creer lo que está escuchando. Su mente ahora se mueve apresuradamente tratando de recordar. Dice, ¿alguna vez yo tomé esa decisión? ¿Alguna vez hice algo que justifique aquello que la reina está diciendo ahora? ¿De qué manera esto es justificable o verificable? Ahora fíjate, antes de otorgarle su petición, él lo que desea saber es si la vida de la reina está en peligro o no. Por eso es que el rey hace una pregunta directa. Otra vez veo aquí la manera como nosotros necesitamos dar información. Fíjate, la reina, sabiendo quién es el culpable, no lo acusó. ¿No te parece una lección importantísima aquí? Ella esperó que el rey le pregunte. Ah, pero ahora hay tanta gente que busca culpables y hasta aquel que no es culpable viene condenando, ¿verdad? Esto se llama prudencia en su máxima expresión. Expresó su pedido sin odio, tranquila, serena, y luego espera que el rey pregunte. No respondas lo que no te pregunten. No comentes lo que no te pregunten. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, guarda silencio. Sé prudente, sé criterioso. Entonces aquí el rey le hace una pregunta. El versículo 5 del capítulo 7. El rey Asuero respondió a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha pensado hacer eso? ¿Quién es? ¿Dónde está aquel soberbio para que haga todo esto? ¿Quién es? Bueno, ahora sí voy a responder porque tú me preguntaste. Entonces Esther aquí pronuncia una tercera revelación. Estamos aquí contando las revelaciones, ¿no? La segunda revelación es su identidad. La tercera revelación. Y ahí en el siguiente versículo, el versículo 6 dice así: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se turbó ante el rey y ante la reina. Bueno, aquí vemos otra función de mediador. La función del mediador también incluye desenmascarar al enemigo. Pero fíjate cómo es hecho. Hecho en su momento, en su tiempo, de una manera correcta. Y es aquí justamente el escenario, ¿correcto? Es aquí en el escenario en el cual el enemigo es desenmascarado. Y es en este escenario también donde se revelan las fuerzas opuestas entre el bien y el mal. Es dentro de la historia que la naturaleza maligna es claramente revelada, a fin de que cada criatura reconozca la justicia de Dios y el pueblo de Dios finalmente sea liberado y vindicado. Es en el momento preciso, no es antes ni después. Finalmente el enemigo será claramente revelado ante todo el universo, pero en su momento. Y esta revelación dice que turbó a Amán, lo llenó de temor. No podría ser menos, ¿verdad? El rey estaba sorprendido. Mas el rey también, teniendo todo el poder, el rey no actuó de manera inmediata. Salió al patio para poder reflexionar. El versículo 7 dice, el rey se levantó airado, salió al huerto del palacio. Y Amán se quedó, ahora rogando a la reina Esther por su vida, porque vio su ruina. Ya vio la cara del rey. No hay escapatoria. Amán ya anticipa su suerte. Él dice, lo único que me espera es la muerte. Ahora se encuentra él en la situación de los judíos. Los judíos antes estaban con miedo porque la muerte estaba sobre ellos. Y ahora cuando él descubre que no tiene escapatoria, fíjate lo que hace. Él, ¿qué cosa va a buscar? Un mediador, un intercesor. ¿Y a quién busca intercesor? A la misma reina Esther. Cuando la amenaza es de vida o muerte, lo único que se necesita es un mediador. Aquí la víctima ya no es más víctima. Todas las funciones se han invertido. Ahora el enemigo es la víctima. El poderoso Amán ha perdido su poder. El enemigo ha quedado desarmado, descubierto, y lo inesperado ha ocurrido. ¿Dónde está sus dioses que decía que lo protegían? Ahora su odio y su orgullo reventó. Ahora queda desarmado. Ahora no tiene escapatoria. Su maldad ha sido revelada. Amán ahora trata de usar el mismo medio de preservación que usaron aquellos que él intentaba destruir. Y este Amán desea que Esther sea su intercesora. Pero, ¿sabes? Es demasiado tarde. A estas alturas, para Amán ya no hay mediador disponible. Él ha pasado al punto de sin retorno. Él se encuentra más allá de toda mediación. Él ahora ruega por su vida. Ruega por miedo, por temor, no por amor, por miedo. Ahora le ruega ¿a quién? A Esther. Todos sus secretos han sido revelados. ¿Qué cosa es lo que tiene que enfrentar? Ahora la consecuencia de sus decisiones y de sus acciones. Y es por eso que Amán se acerca a la reina, cae a los pies. Interesante, ahí el siguiente versículo. Cae a los pies de la reina. Está rogando por su vida. ¿Dónde está ese orgulloso que tenía todo bajo su control? Está deshecho. Y en ese momento el rey, de lo que está en el jardín, regresa para el banquete. ¿Y a qué cosa encuentra? Amán, el versículo 8 dice que lo encuentra caído allí sobre el diván en el cual estaba Esther. Entonces el rey pensó, ¿también quieres violar a la reina? Claro, no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Interpreta la acción de Amán como un intento de violar a la propia reina. Ahora sí Amán sabe que ya no hay esperanza. Llegó su fin. Porque la ley de Persia exigía por lo menos 2 crímenes para poder remover a un oficial de su posición. Ahora el rey tiene una suficiente base legal, no solamente para retirar, sino para condenar a muerte a Amán. Pero como si eso fuera poco, un tercer crimen le es añadido a Amán. Hay algo que ni la reina ni el rey saben de Amán. Antes de que él desaparezca de la historia, todos sus secretos son revelados. Porque ahí en escena aparece un nombre, en el versículo 9. Entonces Arbona, uno de los eunucos, dijo al rey, en casa de Amán hay una horca de 50 codos de alto que Amán ha preparado para Mardoqueo, aquel que había salvado al rey. Entonces el rey ordenó, cuélguenlo ahí, Amán. ¡Wow! Una sorpresa más para el rey. Amán había tratado de asesinar a la persona que le protegió su propia vida. Entonces el rey pensó, ¿acaso Amán también no estaría involucrado en este complot para quitarme la vida? Entonces ahí la sentencia de muerte se pronunció contra el enemigo del rey y la reina. Amán vino al banquete sin sospechar de que esa sería su última cena antes de su ejecución. Mira, qué mensaje interesante. El enemigo es revelado y el enemigo es destruido. El mensaje es claro. Hay un intercesor y hay un fin para el mal. Si nosotros le damos esto para nuestra historia, el intercesor es Cristo. El enemigo ha sido ya revelado, su maldad, y la maldad será destruida. El enemigo, querido, no es eterno. El mal tiene sus días contados. El mal llegará a su fin. El poder del mal y su presencia serán quitados totalmente del planeta. Y finalmente reinará la armonía y la seguridad. ¿Sabes que en este banquete se retiró poder y se otorgó poder? Esther fue ante el rey para obtener poder civil a fin de ponerlo al servicio de Dios. Unos días atrás, Amán también fue al rey en busca del poder, pero hay una diferencia, hay semejanza y diferencia entre Amán y Esther. Primero, ambos tienen un plan. Ambos necesitan de poder para ejecutar su plan. Ambos van ante el rey, ante la fuente humana de poder. Y obviamente ambos van después de que ambos han buscado primero a sus dioses, a esos poderes trascendentales que controlan la historia. Recuerda que Amán fue a Pur, pero Esther fue a Dios, ayunó. Ambos argumentan que el rey le beneficiaría otorgándole sus peticiones. Recuerda que Esther le dice, mira, de nada beneficia al rey de que nosotros muramos. Amán le dice al rey, de nada beneficia que estos continúen vivos. Esther le dice, nuestra muerte sería un daño irreparable. ¿Te das cuenta que los dos planes son diferentes? Uno de destrucción, otro de salvación. Por otro lado, la petición de Amán es egocéntrica. Él está interesado solo en su orgullo y en su grandeza. En cambio, la petición de Esther es de intercesión a favor de otros. Amán desea poder para destruir vidas. Esther desea poder para salvar vidas. ¿Y tú para qué deseas poder? ¿Sabes cuál es el resultado? El poder de Amán es quitado. Y a Esther y a Mardoqueo se les otorga más poder. En ese mismo día y en ese contexto del banquete, la reina reveló al rey su último secreto. ¿Cuál era su último secreto? Mardoqueo era su primo. Y esta fue una sorpresa agradable para el rey, porque el rey tenía una gran deuda de gratitud hacia Mardoqueo. Ahora, saber que era primo de Esther, esto le agradó. Y como resultado, tanto el rey como la reina, se les otorgó más poder, le dio más poder a Mardoqueo. Incluso la propiedad de Amán fue confiscada allí por el imperio, por el Estado, y el rey se lo dio a Esther, y Esther se lo dio a Mardoqueo. La riqueza de Amán ahora pertenecía a Mardoqueo. El rey, por su parte, removió el anillo de autoridad que había recibido Amán y ahora se lo entrega a Mardoqueo. Los roles se han invertido al 100%. Un final totalmente inesperado. ¿Sabes por qué? Dios puede revertir situaciones. Piensa conmigo en lo siguiente. Hoy parece que el mal gana. ¿No te parece? Tanta delincuencia, leyes aprobando cosas absurdas, yendo en contra de la familia. Cosas extrañas cada vez. Parece que el mal gana. Pero te recuerdo una cosa. Parece. Un día caerá. Un día caerá. Porque así como en esta historia, hoy tenemos un intercesor. Es maravilloso saber que tenemos hoy un mediador en las cortes celestiales. Y es un mediador como uno de nosotros, alguien que se identificó con nosotros, incluso nos llama de hermanos. Se hizo como uno de nosotros para derrotar las fuerzas del mal, para destruir el poder que tiene el imperio de la muerte, este imperio gobernado por el diablo. Y como resultado de su obra, hoy recibimos vida. La maldad del pecado se reveló allá en la cruz del Calvario, pero también nos garantiza que la presencia del pecado será eliminado cuando Cristo concluya su obra mediadora en el santuario celestial. Entonces todos los roles serán invertidos. Mientras tanto, recordemos que no estamos solos. Tenemos ante el Rey un mediador intercediendo cada día por nosotros. Por medio de Él tenemos perdón de nuestros pecados. Y por medio de Él tenemos la garantía de que el mal ya ha sido vencido y que en breve será destruido. El cáncer no tiene la última palabra. El desempleo no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Y un día todas las cosas cambiarán, porque Dios así lo ha determinado. En esta historia yo encuentro que el mal tiene sus días contados. Y esa es una esperanza para mi vida y para la tuya. ¿No quieres tú colocar tu vida en las manos de ese Dios que ya venció? Y que te quiere otorgar victoria también para la vida. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, entrega tu vida a Jesús. Dile gracias por ser mi intercesor. Y gracias porque el mal está llegando a su final. Piensa en ello.
Yo yo quiero más. Jesús, mi vida, lléname.
Un día todo será diferente. Todo cambiará. Un día la oscuridad desaparecerá porque dará lugar al amanecer eterno. Cristo vendrá para colocar punto final al mal de este mundo. Y viviremos para siempre en un mundo perfecto. Todas las artimañas de Satanás habrán desaparecido. El mal habrá desaparecido para siempre, tanto así que Malaquías 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. ¿Cuál es nuestra decisión hoy? ¿Aferrarnos al mal, que va a desaparecer? ¿Aferrarnos al pecado, que va a ser destruido? ¿O aferrarnos a Cristo, que nos da vida? Este capítulo 7 me enseña de que aunque el mal parece gobernar, está vencido. Y un día será totalmente destruido. Amán acabó con todo su poder y su estrategia, con toda su maldad, acabó. Lo mismo hoy, Satanás y todos sus ángeles y todos aquellos que decidieron unir su destino a él, un día serán eliminados. Mas hoy tú y yo tenemos la oportunidad de no formar parte de aquellos que eligen su destino con el enemigo. Hoy tenemos un mediador y un intercesor, alguien que se identifica con nosotros para entregarnos perdón y salvación. ¿Quieres aceptar a Jesús como Salvador? ¿Crees en la promesa de que el mal está llegando a su final? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la garantía que nos das de que aunque el mal parece que gana, finalmente será totalmente eliminado. Nuestra vida colocamos en ti para ser conducidos por ti, guiados por ti. Tu Santo Espíritu esté en nuestro corazón. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para que juntos continuemos comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.